Estamos apenas empezando el pasaje famosísimo de Juan 3:16. Pero hoy vamos a llegar al 15. El texto de hoy será de versículo 9 a 15, pero vamos a leer empezando en versículo 1 para captar el contexto. El mensaje de hoy está titulado La Serpiente Ardiente. La Serpiente Ardiente. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y nuestro texto de hoy, 9 a 15. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí la palabra de Dios. La serpiente ardiente. Cristo está hablando de un serpiente en el desierto para comunicar algo a Nicodemo. En versículo 9, Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Este versículo ya hemos estudiado. Había una resistencia de la revelación divina de parte de Nicodemo, en contra de esa doctrina del nuevo nacimiento. Siempre ha sido ofensivo a ciertos hombres porque esa doctrina destruye el orgullo del hombre. No da lugar al hombre la capacidad de salvar a sí mismo. Deja toda la salvación en las manos de Dios. Entonces Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel que tiene la Biblia, tiene la revelación de Dios y no sabe de estas cosas más básicas? Cristo no estaba presentando nada nuevo. El nuevo nacimiento es una doctrina que se encuentra plenamente en el Testamento Viejo. Hemos mirado una vez en Ezequiel 36, voy a leer, habla ahí de agua y de espíritu. Ezequiel 36, 27, el profeta dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, de agua del Espíritu. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Ahí está el nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. No era nada nuevo en lo que Cristo estaba hablando. La perversidad del hombre estaba en el Testamento Viejo. Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y la incapacidad del hombre de cambiarse a sí mismo estaba en el Testamento Viejo. Jeremías también dijo, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituado a hacer mal. Y en Job dijo en Job 14:4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Entonces Cristo estaba enseñando algo básico de la Biblia que fue un gran misterio para Nicodemo. Y resistía, ¿cómo puede ser? Resistía la revelación de Cristo Jesús. Versículo 11, en nuestro texto, Cristo dijo, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Los líderes religiosos tenían una resistencia a la verdad. Cristo estaba diciendo, mire Nicodemo, no estamos inventando cosas. Esas no son doctrinas nuevas. De cierto, es claro. Nicodemo ya confesó que Cristo venía de Dios. En 3:2 de Juan dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, pero no quería recibir su doctrina. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Estaba diciendo, Nicodemo, si tú no puedas entender las cosas más básicas, ¿cuándo voy a poder enseñarlas las profundidades? Había una frustración. Vamos a Hebreos 5. En Hebreos 5, el autor de esa epístola quería enseñar cosas profundas sobre Melquisedec. Melquisedec aparece varias veces en la Biblia. Con Abraham estaba. Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Después aparece Melquisedec en el Salmo 110. Unas cuantas veces, pero hay cosas muy profundas sobre Melquisedec, y el autor dijo, yo no puedo enseñarles esto. En Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto no habéis hecho, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero Cristo estaba diciendo a Nicodemo, eres antes de niño, tú tienes que nacer y después puedes ser niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Por qué la gente no avanza? ¿Por qué en toda su vida Nicodemo no sabía, no entendía estas cosas? Hay un fenómeno en la fe bíblica en que muchos tienen la costumbre de no investigar la Biblia, sino simplemente aceptar las doctrinas comunes. de lo que escuchen de los demás, en vez de decir, mire, ¿está en la Biblia lo que estás diciendo? ¿De dónde sacaste esto? No hay nada malo en decir, ¿eso es bíblico? Y comparar las doctrinas comunes con la Biblia. Los fariseos, como Nicodemo, tenían muchas tradiciones, muchos conceptos que no eran en la Biblia. Y Cristo dijo, ustedes están enseñando cosas que están en contra de la Biblia. Porque hay una tendencia de escuchar cosas y decir, oh, he escuchado eso, supongo que está verdad. Quiero darles un ejemplo. Una vez, hace muchos años, un pastor me preguntó, me dio la tarea. Eso fue hace muchos años. Yo no conocía a nadie acá, aparte de Jorge y Estela. Estuve en otra iglesia y ellos estaban apenas entrando. Ni conocía a Arsenio, ni Juan, ni nadie. Un pastor me dio la tarea y dijo, pues quiero que te prepares un mensaje sobre el anticristo. El anticristo, el anticristo viene. Pues, está bien. Siervo fiel fue y busqué en la concordancia, empecé a investigar y fui al Apocalipsis para buscar el anticristo. Me di cuenta que en el libro de Apocalipsis nunca está mencionado el anticristo. Nunca, jamás. Y busqué, habla del anticristo en la Biblia, en Primera de Juan solamente hay 4 versículos del anticristo. Y yo estuve pensando en toda la leyenda que he escuchado, de iglesia a iglesia, del anticristo. Pero cuando tuvo que encontrarlo en la Biblia, no estaba. No estaba la leyenda. En 1 Juan 2:18, primera carta de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Así que los apóstoles de aquel entonces estaban en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, la iglesia estaba enseñando un anticristo. La iglesia estaba enseñando un anticristo, la Biblia estaba enseñando muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Solamente hay 3 versículos más. 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Después en 4:3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Entonces, no pudo encontrar la leyenda moderna del anticristo en la Biblia. Y hablé con el pastor y él me dijo, pero Marcos, tú sabes. Sí, yo sé la leyenda, pero ¿dónde está en la Biblia? Fue mi pregunta. Y hablé con otro pastor en esta semana, estaba hablando del gran tribulación. Y dije, ¿cuáles son los versículos de tu concepto del gran tribulación? Y dijo, pues no sé, apenas estoy empezando a estudiar eso. Pero tenía la creencia. Objeción, quizás alguien está pensando, pero Marcos, yo sé del anticristo porque lo vi en una película. O lo leí en una novela cristiana, ¿no? Hermanos, para mí las novelas son buenas para aprender español, no para desarrollar teología. La teología se encuentra acá. Pero eso es un ejemplo de que podemos estar aceptando como Nicodemo las doctrinas comunes y corrientes, sin analizar si es bíblico o no. ¿Qué fue el deseo de San Pablo? En Romanos 1:11, San Pablo dijo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Confirmados, y si tiene traducción en inglés, dice establecidos. El propósito de San Pablo, y yo creo que es mi deseo, es que sean establecidos en la palabra, para que no sean engañadas por todos los vientos de doctrinas. Como hemos aprendido en Efesios 4, San Pablo dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque viene y va doctrinas y nosotros tenemos que evaluar frente a frente con la Biblia, si estas doctrinas son verdades. Eso fue el problema de Nicodemo. Estaba muy involucrado con las doctrinas de aquel tiempo, de aquel entonces. Pero no realmente fue profundizado en las doctrinas de la Biblia. Bueno, vamos a continuar nuestro texto. Estamos ya en Juan 3:13, que dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece un versículo difícil. Está hablando del que subió al cielo, que bajó al cielo, pero está en el cielo. ¿Cómo podemos entender eso? Está diciendo que nadie más que Cristo tiene esas calificaciones. Moisés subió al monte, pero Cristo subió mucho más alto. Pero ¿cómo podemos entender esto? Está en el cielo. Cristo estaba en la tierra. ¿Por qué dice está en el cielo? Está hablando de la naturaleza doble de Cristo Jesús. Cristo es completamente hombre y completamente Dios. Entonces estaba en la tierra, bajó del cielo a la tierra, pero como hombre estaba aquí, como Dios estaba siempre en el cielo. Entonces, hablando de sí mismo, dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y vamos a ver muchas veces en el libro de Juan especialmente, esa doctrina de la Trinidad, que Dios existe en tres personas y que Cristo tiene la deidad, que Cristo es Dios en carne. Estuve leyendo un libro que me prestó un hermano aquí, tengo que devolverlo, de los líderes grandes de la iglesia, y en el año 296 había un hombre que se llamaba Atanasio. Atanasio fue uno de los padres de la iglesia, y en ese tiempo casi toda la iglesia dijo, Cristo no es Dios. Todos estaban convencidos. Había una herejía que se llamaba arianismo. Ariano era un herético, pero todos estaban convencidos. Y surge un refrán en latín que dice, Atanasio contra mundum. ¿Qué quiere decir en latín? Atanasio estaba en contra de todo el mundo. Dijo él, no me importa lo que ustedes dicen, no me importa lo que dice el liderazgo, yo veo en la Biblia Cristo es Dios y yo lo voy a mantenerme firme. Atanasio contra mundo. Entonces, Atanasio en una forma no estaba como Nicodemo, no estaba simplemente aceptando las doctrinas comunes, estaba escudriñando las Escrituras para desarrollar su doctrina y por lo tanto es un héroe de la fe. Resistía todos los conceptos de su época. Vamos a continuar, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, la primera vez cuando yo leí el Nuevo Testamento, me di cuenta que yo no puedo entender nada acá si no leo o por lo menos miro al Testamento Viejo. Porque siempre está haciendo referencia a cosas que pasó en el Testamento Viejo. Está hablando de una serpiente ardiente. Y vamos todos para allá, porque es un pasaje bien corto, está en Números 21. Números 21. Cristo, para explicar su misión, está hablando de la serpiente de bronce. A veces dicen serpiente ardiente, es en el libro de Números, después de Levítico, después de Éxodo, Números. Capítulo 21, está muy corto, versículo 4 a 9. Habla de un remedio que Dios mandó a su pueblo. Dice en Números 21, 4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Está el pueblo de los judíos en el desierto, están desanimados. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Han perdido toda su confianza, toda su fe. Pues no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Seguir a Dios no es siempre fácil. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Quién mandó los serpientes? Jehová. La severidad de Dios. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba la serpiente de bronce y vivía. Bueno, había murmuraciones, y sabemos cuando hay murmuraciones no hay alabanza. No se puede murmurar y alabar al mismo tiempo. Y el pueblo dijo: ore Moisés a Dios para quitar esas serpientes. Y Dios dijo, la respuesta de Dios fue: no las voy a quitar. Las serpientes se quedan, pero voy a dar un remedio. Como San Pablo oró: Dios, quita de mí esa espina de la carne. Y Dios dijo: es suficiente mi gracia. Entonces Dios dejó ahí con ellos los serpientes. Y Cristo está comparando su propósito en la vida con esa serpiente. ¿Cómo? ¿Qué podemos aprender de esta analogía? Varias cosas. Primeramente, fue una semejanza de un serpiente, no fue un serpiente verdadera. Como Cristo, levantado en la cruz, fue en la semejanza de un pecador. Cristo no fue un pecador, fue en la semejanza. En Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo estaba en la cruz en la semejanza de un hombre pecador. Otra cosa que podemos aprender del serpiente es que el remedio vino de Dios. Los hombres no pudieran sanar a sí mismos. Y fue administrado por el siervo de Dios, Moisés. El Evangelio de Cristo Jesús viene predicado por medio de ustedes, los siervos modernos de Dios, como el único remedio que Dios ha suplido para la maldición del pecado. Y claro, siempre hay personas que prefieren otro remedio. No les gustan la provisión de Dios. Buscan sus astrologías, sus psíquicos, sus curanderos, sus hechiceros. Pero estos no pueden entregar la vida eterna, ni el perdón de pecado, sino más bien la muerte eterna. Dijo Isaías: y si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurren hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cristo estaba enseñando a Nicodemo, la única manera de recibir la salvación es tomar lo que Dios ha dado en provisión. No hay otro remedio. Hemos aprendido de Naamán, un general del ejército que quería ser lavado de su lepra y vino con muchos muchos caballos, mucha en un grupo espléndido, y se sintió mal porque el profeta ni salió para saludarlo. Dijo, pues lávate en el río Jordán, en ese río lodoso. Y después yo pensé que iba a salir, poner a 7 o algo. Se enojó. No quería la provisión de Dios. Tenía una expectación de algo diferente. Pero sus ayudantes dijeron, mire, si él ha mandado otra cosa más grande, ¿lo haría? No, pues hazlo pues. Y lo hizo, y fue sanado. Entonces, la provisión de Dios podemos aprender. Los que miraban al serpiente eran salvados. Y los que no miraban, no, se murieron. Y todos los que creen en Cristo Jesús, mirando a Él por su salvación, tendrán vida. Y todos los demás serán perdidos para siempre. Juan 3:36, el último versículo de nuestro capítulo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra cosa en esta serpiente, era una serpiente ardiente, de bronce. ¿Pero por qué ardiente? Eso representa el dolor del veneno del serpiente. Cuando entra en la sangre, empieza a quemar a la persona. Y también, para reflexionar, un serpiente para pensar en el pecado de nuestros primeros padres en el huerto, enseñando la paga del pecado es la muerte. Dicen en Proverbios, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará su dolor. Al fin, como serpiente morderá y como áspid dará su dolor. Una representación de nuestras rebeliones. La serpiente fue un animal maldecido. Dios dijo al serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todas las animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero en la cruz, dice en Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Estudiando los versículos en su contexto, podemos ver que Nicodemo estaba actuando como los murmuradores del tiempo de Moisés. Nicodemo estaba resistiendo la predicación del hombre de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi mamá? Y Cristo estaba enseñando, mire Nicodemo, estás actuando como ellos. Dices que he venido de Dios, versículo 2. Pero actúas como estos de la rebelión. Entonces Cristo empezó a hablar del serpiente. Como Cristo iba a llenar el propósito verdadero de esa profecía del serpiente. Y es increíble que esa serpiente se mencione otra vez en la Biblia. En 2 Reyes 18. Increíble. El pueblo, después de muchos años, tenía esa serpiente en un sótano o algo, y lo sacaron y se les convirtieron en un ídolo. 2 Reyes 18:3. Juan Calvino dijo, la mente del hombre es una fábrica de ídolos. 2 Reyes 18:3. Hablando de reinado de Ezequías, hablando del rey Ezequías, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Incienso, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Así que el pueblo se convirtió esa serpiente en un dios. Empezaron a quemar incienso a ella. Doctrina. Quiero repetir, hermanos, es importante confiar cada vez menos en la religión, en las costumbres de los hombres, en las costumbres religiosas, en las leyendas religiosas. Y es cada más importante enfocar primeramente en la palabra de Dios y en la historia de la iglesia, entendiendo los errores de nuestros antepasados de la fe para no repetir los mismos. No podemos simplemente confiar en lo que dice la mayoría. En los sábados aprendemos español o en latín en la clase de computadoras y tenemos una frase muy conocida en latín que dice Vox populi, vox Dei. Vox populi, vox Dei. Que quiere decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Si todos lo creen, debe ser verdad, ¿no? No, yo prefiero Atenasio contra mundo. San Pablo dijo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Necesitamos comparar todo con la Biblia. Bueno, vamos a ir a nuestro texto y empezar a cerrar el mensaje de hoy. Estamos todavía en versículo 14 que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo fue levantado? Cristo dijo más adelante en Juan, si fuere levantado, traeré a todas las naciones a mí. Cristo fue levantado en la cruz, levantado como esa serpiente, para que todo el mundo puede verlo. Y está levantado en muchas formas. Recientemente fui a México y se pasaron la película de Jesús en una iglesia presbiteriana encima de un cerro y estaba levantado Cristo así. La historia de Cristo, levantado donde todos pueden ver. Y tienen bocinos muy grandes invitando a todo el pueblo. Es difícil encontrar a alguien que nunca ha escuchado de Cristo Jesús. Es como se levanta algo para que todo el mundo pueda ver. Y casi todos han escuchado, no todos han recibido. Pero en todas partes se conocen de Cristo Jesús. Está levantado en fama. Pero también hay otro levantamiento del Hijo de Hombre, que es importante. Y lo voy a leer de Daniel 7:13. Especialmente si hay personas que tengan un interés en la profecía. Aquí hay una buena en Mateo 7:13. 7:13 de Daniel habla de otro levantamiento de Cristo Jesús. Daniel mirando dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, y las nubes del cielo son importantes para los que están estudiando profecía, venía uno vino en las nubes, venía uno como un hijo de hombre. Cristo quería hablar de sí mismo como hijo de hombre. Dice que vino hasta el anciano de días, eso es al Dios Padre. Uno está llegando en las nubes al Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino es uno que no será destruido. Está hablando de cuando Cristo fue levantado después de estar aquí en el mundo para tomar su diestra al lado de Dios, para recibir dominio. Habla mucho de esto en el libro de Hechos. Acabamos de cantar, a su diestra es poder. Cristo está reinando ahora. a la diestra de su Padre. En muchas partes de la Biblia dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ese es otro levantamiento. Cristo dijo, cuando yo fuere levantado, traeré a todos a mí. Eso no quiere decir que cada persona será salva, pero será muy extensa la victoria de la iglesia y del reino de Dios en este mundo. Bueno, vamos a terminar con el versículo 15. Ya estamos entrando casi en el versículo famosísimo de Juan 3:16. 14 dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un pacto, hay una garantía. Tenemos que aceptar las condiciones de Dios, pero la promesa es firme. Estudiamos ayer los sueños de Faraón. Parece dos sueños, pero José dijo, no, el sueño es uno. Pasó dos veces para que sean establecidos. Y así, dos veces en 15 y 16, todo aquel que cree será salvo. Y así, hermanos, es la razón de que en esa iglesia enseñamos versículo por versículo de un libro. ¿Te puedes aprovechar de un versículo sin su contexto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿tiene valor? ¿Puede enseñar algo? Pero también puede abusar las escrituras sacadas de su contexto. Pero así, aprendiendo en su contexto, será establecido en toda la doctrina que haya de estos versículos. Pueden sacar todo el jugo que contiene en su contexto. Terminando ya, dos puntos de aplicación. Número uno, para los que están compartiendo su fe con otra persona, vale la pena razonar. Vale la pena razonar con personas. Cristo estaba diciendo a Nicodemo, mire, ustedes no quieren escuchar. Pero Cristo no dijo, es inútil. Ah, no voy a hablar contigo. No, habló. Y en Juan 6:50 y en Juan 19:39, no voy a leer, pero dice que Nicodemo vino a la fe cristiana. Abogaba para Cristo. Ayudaba en la tumba de Cristo. Entonces, Cristo dijo duramente, ustedes no escuchan, ustedes no entienden, pero sabía que esas razones bíblicas son poderosísimas. Y Dios dijo, mi palabra no volverá vacía. Va a causar lo que Dios quiere. Vale la pena. Si la persona está dispuesta a escuchar y platicar, vale la pena explicar estas cosas. Dios va a usar su testimonio. Punto número dos y final. Lo que podemos ver aquí en ese pasaje del serpiente es que para el corazón contrito siempre hay un remedio. Dios siempre ha puesto un remedio. Ese Dios que es justo, sí, que castigó a los hebreos, también es un Dios sumamente misericordioso y llena de gracia y llena de amor. Siempre dispuesto a resolver el problema. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, pusieron sus delantales, Dios vino para darles pieles. Eso es el amor de Dios. Por eso mandó a la serpiente ardiente, para que haya un remedio al problema. Esa es la compasión de Dios. Siempre en su plan es una manera de restaurar. Aún Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Estudiamos en viernes que como los apóstoles dijeron, ah, Señor, ¿quiere que pedimos que caiga fuego del cielo sobre estos que no van a darnos hotel? Y Cristo dijo, no, el Hijo del Hombre no vino para perder almas, sino para salvar almas. Vamos a cerrar en el Salmo 51 y ya estamos terminando. Salmo 51. un gran pecado de David. Mató un hombre injustamente, quitó su esposa. Y dice en Salmos 51, David hablando, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Hay misericordia en Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él conocía a Dios. Hay perdón en Dios. Lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está el corazón contrito. Cuando hay un corazón contrito, siempre hay un remedio. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo que solamente contra Dios? Hizo algo contra Urías, hizo algo en contra de Betsabé, pero eso no es nada en comparación de lo que hizo en contra de Dios. Para que seas reconocido justicia en tu palabra y tenido por puro tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Está diciendo, yo fui nacido con la naturaleza pecaminosa. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que han abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación. Hermano, ¿has perdido el gozo de tu salvación? ¿Puedes recordar un tiempo cuando estabas lleno de gozo, pero de repente ya no está? Dice, vuélvame el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Está diciendo, Dios, límpiame, sáname. Quiero servirte. Quiero enseñar a los pecadores. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a tener ese corazón contrito. Ayúdanos, Señor, no tener tanto orgullo de no mirar a Cristo por la salvación. Como estos hebreos que no querían mirar al serpiente y murieron. Si hay una persona acá, Señor, que nunca han doblado la rodilla de su espíritu a Cristo Jesús, toque a esa persona, Señor. Eso es nuestro deseo y nuestra petición. Da, Señor, el nuevo nacimiento a alguien hoy día. Para que su vida sea transformada, Señor. Y entre su Espíritu Santo en él. Ayúdanos, Señor, semana tras semana, estar establecidos en tu palabra. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Para no ser desviados por leyendas, por fábulas. Protéjanos, Señor. Pon en nosotros un deseo, un gozo de avanzar en tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.